Saludamos entonces a quienes nos acompañan hoy en esta tertulia de martes. Empezamos con Juan Carlos Ollenar, buen día.
Muy buenos días.
Gabriel Papa,
¿cómo buen va? Día.
Buenir Sartú, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Conrado Fius.
¿Qué tal, Emiliano?
Invitado hoy, una permuta, ¿no?
Sí, exacto, un enroque,
un enroque. Ayer vino Javier, hoy pasó al martes Conrado Fius. Vamos a hablar de temas de la actualidad política. ¿Cómo has visto esta decisión así de último momento, la que se adoptó en el Consejo de Ministros ayer, de reformular el presupuesto para que efectivamente se pueda cumplir con una promesa electoral del Encuentro Progresista Frente Amplio, la de que a la educación se le termine destinando el 4,5% del Producto Bruto Interno sobre el final de esta administración? Un trabajo al galope que está teniendo que hacer el equipo económico, supongo, porque el recorte es salvaje para llegar a esos números, según ha trascendido. Y la otra alternativa que también se maneja es la de utilizar préstamos del BID a esos efectos para no tener que castigar tanto, digamos, a los ministerios que tendrían que ofrecer su aporte. A ver, ¿qué impresiones tienen? ¿Quién empieza?
O sea, creo que por lo pronto en el tema de soluciones hay algunas confusiones. La primera conclusión que yo saco de todo este episodio es que una vez más el gobierno exhibe una faceta que nunca me había imaginado, y lo he dicho más de una vez, es la improvisación más rampante, porque cuando uno se sienta estando en el gobierno, tengo alguna experiencia en eso, muy muy breve, a planificar qué es lo que va a discutir y pensar para el presupuesto, lo primero que hace es cuáles son las grandes líneas y cuáles son las grandes metas. Si está previsto, y el presidente de la República sí lo cree, que tiene que tener el 4,5% del producto destinado a la educación, eso tiene que estar en los prolegómenos. Por lo tanto, se empieza a planificar el presupuesto a partir de esos datos. Haber trabajado 3 meses como trabajó, haber tenido innúmeras reuniones el ministro Astori con los ministros, explicándoles todas las restricciones que tenían, pero sin tener explícito que el 4,5 era una regla inamovible, sorprende. Por lo menos esa es la primera impresión que tengo.
Gabriel, tú, ¿cómo seguiste este proceso que se precipitó en los últimos 10 días, ¿no?
Sí, sí, o menos, sí. Parecería ser que aquí la política conduce la economía, un intento de conducir la economía. Parecería ser que la gran restricción que se tuvo en cuenta fue la del superávit primario fiscal, ese ahorro de recursos fiscales que hay que hacer para pagar parte de la factura de los intereses y de la deuda, ¿verdad? O sea que esa fue la gran restricción. Y luego, si bien se enunciaron grandes líneas de prioridad, bueno, parece ser que efectivamente se escapó este asunto del 4,5%, es decir, en ese ida y vuelta entre las unidades ejecutoras y el Ministerio de Economía y la OPP, evidentemente cada unidad fue planteando sus necesidades, fue volviendo, yendo para atrás, un proceso iterativo, pero la prioridad a la educación quizás no fue tenida en cuenta suficientemente. De todas maneras, yo lo que rescato, además de esto, lo que rescato como positivo es, primero, el compromiso, el hacer honor a un compromiso político, y segundo, priorizar un área que todo el mundo está de acuerdo en priorizar, como es la educación.
Yo creo que además hay un hecho que llama la atención y es, de alguna forma, un reclamo de derechos del, lo que decía un poco Gabriel recién, del poder político. Es decir, en una línea económica que venía siendo manejada por el equipo económico casi en forma exclusiva, yo creo que, si no me equivoco, creo que es la primera vez que hay como una especie de llamado al orden de parte del presidente en función de su representatividad política por sobre los aspectos técnicos o estrictamente económicos. Es interesante ver cómo se va a resolver, porque creo que hasta el momento no se había dado. La otra cosa es el costo,
claro, pero el asunto es por qué ocurre en el último momento. Allá parece que el doctor Vázquez dijo durante la reunión del Consejo de Ministros
que había estado reflexionando en soledad sobre el asunto, y había llegado a la conclusión de que no se podía eludir ese compromiso asumido en las campañas electorales. Parece que eso fue un intento por dejar en claro que no estaba siguiendo presiones, que no estaba motivado por presiones de uno u otro sector a partir de lo que fueron declaraciones y planteos públicos de los últimos días, ¿no? Que él íntimamente llegó a esa convicción. ¿Cómo ves eso?
Y yo creo que puede tener varias lecturas. Por un lado, en la calle está la sensación a veces de que el Ministerio de Economía marca pautas incuestionables, y puede haber una necesidad política de decir, de demostrar que eso no es tan así. Y por otro lado, evidentemente el tema de educación es una de las apuestas grandes a la que tiene que hacer este gobierno, o que ha hecho este gobierno, y tal vez es una de las menos costosas. Es decir, en un momento en que por H o por B, o porque tienen un costo económico muy alto, hay cosas que no se pueden hacer, o porque tienen costos políticos muy altos, hablemos por ejemplo del tema desaparecido, tampoco se han podido hacer. Y bueno, en alguna cosa hay que plantarse y marcar, bueno, estamos cumpliendo. Bueno, tal vez la educación sea el campo, ¿no?
El país dice hoy, por primera vez desde la asunción del gobierno, Vázquez no avaló los criterios del equipo económico encabezado por Astorga.
Bueno,
ahí, ¿ustedes comparten esa interpretación?
Yo creo que esto es lo más relevante. Esto da para muchos análisis y muchas sacar muchas conclusiones. Pero el más relevante me parece que es este, porque yo más que improvisación, como decía Connie, me parece que acá Astori no improvisó, ¿sí? Que fue el que armó el presupuesto. Y hasta ahora, lo que venía marcando, las pautas que vino marcando Astori fueron respetadas y respaldadas cuando hubo conflicto por Vázquez. Esta es la primera vez, ¿sí? En estos meses de gobierno en los cuales Vázquez no concuerda con Astori y le pide una rectificación. En un tema donde es muy difícil además decir que no, para Astori,
muy
es un político, no es mención como ministro de Economía, ¿verdad? Es un político con aspiraciones muy claras.
Y un universitario.
Y un universitario.
También lo era Alberto Bellón, 30 años.
Pero, en este caso Astori piensa ser candidato a la presidencia del próximo periodo. Por lo tanto, es muy muy duro esto y digamos, no tiene más remedio que aceptar este cambio. Por otro lado, yo resalto que Vázquez, al cual yo personalmente he criticado muchísimas veces, ha tratado siempre en cada punto en el cual en la campaña electoral se jugó en una propuesta de cumplir una vez en la presidencia. Está el tema cumplir como se puede. El tema de los desaparecidos, sin duda, es uno. Este aparece como un segundo tema, el plan de emergencia, ni que hablar, ¿verdad?
El azúcar,
una penosa promesa.
Bueno, claro, que era dificilísimo.
No, era horrible cumplir con eso. Y ahora salió del paso, más o menos. Pero
viene saliendo.
Va a plantar cuatro cuadras.
Viene saliendo del paso. Yo creo que es una cosa a resaltar. Esto no es muy común y muchos dijimos cuando aparecían estas promesas, yo lo dije con el tema de la educación, el 4,5 está loco. Como lo dije con el tema del azúcar, sin embargo, bueno, va a forzar las cosas para que salga. Esto hay que reconocerlo. No es común. No es común. Ustedes me dirán, bueno, otro capítulo muy distinto es si este dinero en la educación está bien utilizado o no está bien utilizado. A mí la sensación que me deja, esto es para otra discusión, es que, bueno, estamos haciendo una apuesta de más dinero, de más recursos en la educación, sin un planteo de cambios estructurales en la educación.
Ese es el tema que yo quería apuntar. Es decir, seguro que estamos todos de acuerdo, y digo, nada más cercano a mis ideas personales y políticas, que una gran asignación presupuestal para educación. Pero si gran asignación presupuestal para educación quiere decir aumentos al voleo sin ningún criterio y no teniendo claro qué es modelo de educación y qué modelo de estructura institucional tenemos, yo soy sumamente crítico de la enorme centralización. En los documentos del Encuentro Progresista de la campaña encuentro anotaciones muy sensatas respecto a proyectos muy light, pero al fin ideas en la materia de descentralizar, de desarmar ese gran centro de poder que es el Codicen, férreo, etcétera, y darle más libertad y más flexibilidad como son los sistemas modernos de educación. Si para eso vamos a gastar mucha plata, a mí me parece magnífico. A su vez, recordar que el 4.5% es una iniciativa de los de gremios de docentes en la campaña electoral de 1994, no se trata de una reivindicación de 40 años ni nada parecido, sino una medida adoptada por profesores y maestros de secundaria y de primaria que hicieron campaña para un plebiscito que no anduvo, es decir, que los ciudadanos no respaldaron, porque entre otras cosas se discutía de otros temas en aquella campaña. Entonces, me parece que es bueno que haya entrado al centro de la escena, no estuvo en la campaña electoral, que tengamos claro que no hubo grandes debates
no,
en
para nada.
De la educación en la campaña del año pasado, en absoluto,
no existió,
y que no, y es más, y no, lamentablemente no está en la agenda. Yo tengo una gran inquietud de que devolvamos el tema de la educación en todas sus facetas al centro del debate público nacional, sí. Y eso me parece sumamente oficial.
Sí, pero para volver a tratar el tema de la educación, para tratar el tema de la educación en el centro del escenario, también la sociedad y la conducción política y económica tiene que, desde mi punto de vista, dar un gesto, y bueno, tomemos esto como un gesto y como una iniciativa de destinar recursos y acompañémoslo, evidentemente, con la necesaria renovación. Supongo que la gente del CODICEN está trabajando en eso y bueno, y la universidad deberá trabajar también. Tomando un poco lo que decía Juan Carlos, es decir, aquí este gesto político, además, cómo se traslada en los diarios, ¿no? Vázquez reflexionando en soledad, anunciando a los ministros, a un consejo de ministros que se reúne periódicamente, entonces podía haber sido hecho esa reflexión conjuntamente en cualquier otro momento, pero digamos ese gesto, Astori parándose e ir a reformular ese presupuesto, es un gesto importante, es un hito, ¿verdad? Sobre todo cuando, yo quiero, aquí la figura de Astori, la conducción económica de Astori, está transformado en un verdadero primer ministro con plenos poderes y con la evaluación positiva de la gran mayoría de los formadores de opinión y de los sectores económicos un poco que han estado en la conducción de la cosa económica durante todos estos años. Al punto que yo quiero, por ejemplo, plantear en una reciente entrevista que le hace, entrevista o diálogo que mantiene con un periodista de búsqueda, Astori, cuando se refiere al presupuesto, llega a decir cosas como lo siguiente: los jerarcas de cada unidad ejecutora del Estado se van a tener que comprometer a alcanzar determinados resultados para merecer el financiamiento del Ministerio de Economía. El que cumpla lo tendrá, el que no cumpla no lo tendrá. Así de simple. O sea, esta postura del Ministerio de Economía, que dobla y duplica, triplica la apuesta, no se puede, encuentra una nueva armonización con este gesto, ¿no?
Eso es música para mis oídos, sí,
para mis oídos es música palabra. Pero tengo la impresión de que para Gabriel no.
Quiero decir, Gabriel estaba citando esas declaraciones de Astori como una señal, una demostración del grado de poder que Astori ha terminado adquiriendo dentro del gobierno, ¿no? Con esa exigencia tan firme que le pone a los ministros y a los ordenadores de gasto en cuanto al manejo de sus números, ¿no? Y tú decías, bueno, parecería que ahora ese poder encontró un límite.
Parecería ser que encontró un límite, sí, por lo menos ese signo se dio. Y veremos cómo continúa eso.
Yo, como ciudadano, me siento, por supuesto, interpretadísimo por el ministro Astori, como ciudadano y como contribuyente, porque lo del merecimiento no es desde el poder, y también es desde el poder, pero no es desde el Olimpo que lo dispensa en nombre de la sensatez fiscal, en nombre de la prudencia administrativa.
O de sus criterios.
Sus criterios, pero lo hace en nombre de la comunidad. Y quiero decirles que los burócratas, genéricamente y específicamente los burócratas estatales, tienen un irrefrenable deseo de gastar. Es irrefrenable, lo conozco bien. Tengo recuerdos alucinantes de mis sesiones con los ministros en los tiempos que yo participaba en estas gestiones, y donde no hubo ninguno que me dijera, ¿sabes una cosa? Con estuve pensando que esta sección la vamos a hacer desaparecer porque no sirve para nada, hay 18 atorrantes. Nunca nadie me lo dijo. Y estoy seguro que hay decenas de lugares que podía ocurrir eso. Entonces, lo que está diciendo Astori es, esos burócratas, los que me van a elevar propuestas de gastar, van a tener que justificarla, explicarla, y eventualmente, si la aplican bien, entonces sí, merecer la retribución de que puedan gastarlo.
Pero no es así, no es así. Es decir, la conducción del gobierno no le tiene que elevar es decir, este esquema donde hay un sensato y guardián de los dineros públicos y de la de la felicidad pública que le sube o baja el pulgar a los pedidos de presupuestarios de los colegas de la conducción del gobierno no es sensato.
Es una Gabriel, es una forma de verlo. Yo te lo puedo ver desde este otro ángulo. A mí una de las cosas que también me entran a preocupar del presidente Vázquez es que no dice que no a nada. El que dice que no, los no los pone a todo. Y él más bien se ha mantenido en una actitud más prescindente del gobierno cotidiano, se ha ubicado más en un rol de estadista o jefe de Estado que no se mete, que tiene algún primer ministro por ahí, y se mete, y baja de los impuestos cuando hay que conceder a determinados sectores, ya sea deudores, ya sea en este caso gremios docentes, que es lo que gremios de la ciencia, que es lo que están presionando con mucha fuerza ahí atrás. ¿Esto hasta cuándo es viable?
Sí,
es lo que yo me pregunto.
Leandro va a Vázquez por ese lado con su mensaje, dice, el único gesto que supone asignar recursos a la educación sin imponer criterios de calidad, sin detallar un modelo, sin saber para dónde se va, el único gesto es entonces aumento de sueldos.
No,
es un gesto de cesión, de aflojar ante la presión del sindicato.
No, pero digo, cambia el gol, es decir, aquí atrás, este pedido de la asignación presupuestal está basado en planes del CONICEN y de la universidad y programas, etcétera.
No se conoce.
Bueno,
disculpa, pero no se conoce.
Que no se conozcan es otro tema. Si se conocen o no. No. Yo creo que.
Y hay algo que falta en la educación en este país y en todos lados.
No sé, yo lo que. No podemos decir que porque no sé. Es decir, el CONICEN está haciendo su trabajo, está elevando sus planes y esos planes tienen que tener una asignación presupuestal detrás.
Yo que tengo la impresión de que esto es como el huevo y la gallina. Es decir, los docentes están mal pagos, los técnicos en educación están muy mal pagos, es muy difícil exigir cambios, imaginación y brillantez cuando no se está dispuesto a pagarla. Pero también es muy difícil modificar la enseñanza sin empezar por hacer cambios estructurales. No es solo a un mal funcionamiento, tirarle más dinero no es una solución, es hacer un mal funcionamiento más costoso. Ahora es difícil por dónde romper ese círculo vicioso, es decir, por dónde se empieza, pagando mejor en expectativa de que las cosas mejoren,
es por trueque,
o cambiando cosas a cambio de ofrecer mejor pago. Es un tema difícil, yo confieso que no lo tengo totalmente, tengo alguna intuición, pero no lo tengo totalmente claro.
Hay una pregunta que plantea un oyente que la dejo para otro día, ¿no? Porque abre toda otra discusión a propósito del porcentaje que estamos manejando, ¿no? 4,5% del producto. Dice Diego, si sumamos, además de la educación pública, toda la educación privada, ¿no superamos ampliamente el 4,5% del producto? El escenario de hoy puede cambiar, agrega. No olvidemos que hubo un gran movimiento de la educación pública a la privada, que se puede revertir en los próximos años. Claro, lo que en definitiva se pregunta el oyente es si no habría que estar considerando cuánto invierte el país en educación en general.
Emiliano, una pregunta. Lo de que hubo un gran movimiento de la educación pública a la privada en estos momentos es absolutamente a la inversa.
Está dándose ahora quizás...
No, la crisis se terminó.
Hace tiempo, esto fue al revés, de la privada a la pública.
Pero ¿qué es lo que tendríamos que analizar como país? ¿Concentramos solo en la educación pública o en el conjunto?
Déjame notar otra cosa. Lo de las reglas universales, lo que en inglés se llama thumb rules, no tiene mucho sentido. Si yo tengo una población de en edad escolar, la tercera parte de la educación que tiene, de la población que tiene El Salvador, la asignación presupuestal como medida del producto en el Uruguay tiene que ser inferior a la del Salvador, si sin mella de la calidad de la educación.
Supongo que ese criterio se puede aplicar también al tema del superávit fiscal primario, que no tiene por qué ser del 3%.
Sí, seguramente, pero ahí en realidad
hay otra cosa.
Claro. General de la economía, pero yo digo, las variables demográficas influyen. España tiene en este momento la mitad de los escolarizables que tenía hace 25 años. En consecuencia, si estuviera asignando los mismos recursos, estarían una de dos, o tirando demasiado dinero arriba de los educandos, o dilapidando recursos que podrían asignarse a atender otros problemas, que son lo que se le plantean a las sociedades que y las poblaciones están en
bueno, esta discusión la dejamos para otro día.